Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.
Estamos comenzando en red, estamos recibiendo a Débora Zelensky, como la esperamos todas las semanas, todo lo que sucede en las redes. Bueno, Débora lo tiene, ¿eh? Siempre. Débora, bienvenida.
Hola, hola, nubladito, pero a mal tiempo, buena cara. Así que, ¿se viene la lluvia o no se viene la lluvia?
Sí. Se viene.
¿Para cuándo?
Se viene ya ahora para la tarde nada más, ¿eh?
Bueno, salir con paraguas o a quedarse en casa escuchando
la radio. No sé si no llegar a la mañana, mira.
Genial, bueno, quedarse en casa, cuidándose, trabajando, tomando unos mates, escuchando Radio Cultura, y así empieza un día de una semana maravillosa.
Home office,
exactamente. Para mí home office llegó para quedarse a full.
Hay un gremio que tiene problemas con eso, ¿eh? Los jardineros.
No, ¿sabes qué? Tengo.
No podés ser el jardinero.
No, claro, no, obvio, no se puede. No, pero sabes que tengo amigas de distintas profesiones, qué sé yo, y ninguna quiere volver a la oficina como en la prepandemia.
Sí.
Más de 2-3 días por semana ya no quieren porque se han acostumbrado a estar en sus casas y a organizarse de otra manera. Así que, bueno, espero que las compañías hagan.
Esa es la pregunta que te quería hacer, Débora. La pregunta que te quería hacer. ¿Qué dicen las compañías?
Y no están muy convencidas todavía. Algunas sí, pero otras quieren a los empleados ahí trabajando nuevamente en las empresas. Así que están viendo cómo siguen adelante con este tema. De todas formas, hay también un montón de soluciones tecnológicas para habilitar el trabajo remoto y que fluya como si la gente estuviese en la oficina. Pero bueno, hay empresas que quieren a los empleados ahí. Así que bueno, va a haber una especie de acuerdo, se tendrá que llevar adelante una especie de acuerdo para que las dos partes estén contentas, pero eso creo que se va a dar más firmemente a partir del año que viene, porque ya estamos entrando en el último trimestre del año y las empresas, bueno, ya está, sigan, hace un año y medio que estamos así, sigan así 3 meses más y hablemos en serio sobre este tema a partir del 2022. Así que es una conversación que está pendiente todavía.
Claro, pero qué buena idea, Débora, trabajar en tu casa, genial.
Sí, una maravilla. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Quiero saludar, para no ser una maleducada, ¿quién está hoy en la operación técnica?
Lo tenemos a Claudio Pérez, como siempre.
Ah,
legendario.
Cada vez que lo saluda Claudio Pérez me dice, no, hoy no está Claudio, está el mago. Entonces, bueno, hoy Claudio te saludo, que tengas una linda semana. Lo mismo para Natalia Medina en la producción periodística, que por supuesto ya estuve conversando con ella hoy a la mañana. Y para José Luis Sorsi y Patricia González, que están siempre con la batuta puesta en cada detalle de este programa porque son los productores generales. Y a vos, Quique, un beso muy grande, y con vos hablo largo y tendido todos los lunes, así que sé que estás muy bien.
Y con la atención que te escucho y te escuchamos todos, ¿no? Porque traes tantas novedades.
Ah, y hoy vamos a aprender tantas cosas y todas cosas distintas, pero van a estar las entrevistas muy, muy, muy interesantes. Mira, por un lado vamos a conversar con Andrés Ondarra, que es country manager de Bitso en Argentina, y Bitso es una plataforma muy importante para comprar y vender criptomonedas, así que le vamos a estar haciendo algunas preguntas sobre este tema porque hay tantas dudas que tenemos que siempre está bueno conversar con algún experto en el tema. En un ratito nada más vamos a estar hablando con José Luis Fernández, gerente de tecnología de Kingston para Sudamérica, sobre nuevamente, ¿cómo hacemos para aprovechar mejor nuestra computadora? ¿Cómo hacer para que tenga un rendimiento más alto? Porque si la computadora no funciona bien, nuestro trabajo no va a salir tan productivo y tan bueno. Así que algunas claves sobre ese tema. Y también vamos a estar hablando con Fernando Montero de BGH Tech Partners sobre la fusión entre inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Muchísima información en el día de hoy. Así que si te parece, vamos a un tema musical y comenzamos con el programa en toda su expresión.
En Red, Débora Lodrinsky, saben que se pueden comunicar por WhatsApp en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, pregúntenle lo que quieran de redes a Débora. Ya seguimos.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm really when you said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby.
De la mañana, 11 minutos. Aquí estamos compartiendo en Red. Estamos con Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Sí, como ya lo hemos dicho tantas veces, la pandemia aceleró drásticamente la adopción de la tecnología porque hacemos un montón de cosas de forma remota. Mucho usamos la PC para comprar, para leer, para un montón de cosas, para hacer la tarea, para lo que sea. Entonces, el alto rendimiento del equipo dejó de ser un lujo para ser una necesidad. Entonces hay dos opciones: o compramos una computadora nueva o actualizamos la que ya tenemos. Es siempre como el dilema, ¿no? Porque todos queremos tener una compu nueva, último modelo, pero bueno, la billetera a veces no lo permite. Así que para eso tenemos en línea José Luis Fernández, que es gerente de tecnología de Kingston para Sudamérica. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Buen día para todos.
¿Qué pistas nos podés dar para saber si nos conviene comprar una computadora o podemos actualizar la que ya tenemos?
Mirá, en general, en la gran mayoría de los casos siempre se puede actualizar. En general la gente tiende a pensar que porque la computadora tiene 2 o 3 añitos ya no sirve o ya el procesador no es suficiente. Y en la gran mayoría de los casos lo que suele pasar es que hay como una especie de desbalance, digamos, en las configuraciones. O sea, mucho procesador, poca memoria, un disco mecánico que es súper lento y que enlentece todo. Entonces, en la gran mayoría de los casos se puede hacer un reajuste, un upgrade, una actualización, sin necesidad de cambiar el equipo, que te va a cambiar radicalmente el comportamiento de esa máquina y te va a permitir ser más productivo.
Si aparte por ahí uno tiene una máquina que compró en el exterior, que está buenísima, digo en el exterior porque acá en el mercado local no tenemos tantas opciones de modelos y cosas. Entonces, cuando podíamos viajar, por ahí uno traía una computadora de afuera, súper potente, porque acá también hay modelos quizás que son, o sea, son nuevos, pero no tienen una tecnología tan de última. Tan de vanguardia.
A ver, hay, los precios están un poquito salados.
Sí, sí, y van a seguir aumentando porque se maneja todo con el precio del dólar, ¿o no?
Sí, claro. Pero, sí,
te escucho. Sí, no, que hace poquito ustedes presentaron las nuevas memorias Kingston Fury. Fury como con foco en gamers y entusiastas.
Sí,
así es. Ahora, ¿cómo sé yo si me conviene una memoria Kingston Fury o no? ¿O cómo es para gamers? ¿A mí ya me va a quedar grande?
No, Kingston Fury es la nueva marca, y Kingston hizo un rebranding, digamos, de toda la línea gamer, y Kingston Fury está orientado, sí, principalmente a los gamers, que es un segmento que hoy y desde la pandemia se incentivó, o sea, creció, pegó un salto impresionante, o sea, mucha gente invirtió en armar equipos gamer con buena performance, y es un segmento que sigue en franco crecimiento, digamos. Muchas veces viste que dicen, no, que la PC ya está muerta, que todo se hace con el celular. Mentira. O sea, la PC no está muerta, la PC sigue ahí vivita y coleando. Y específicamente el segmento gamer sigue creciendo, ha pegado un salto tremendo. Y a ese segmento es a donde está apuntado Fury. No obstante eso, hay mucha gente que, por ejemplo, profesionales, gente que se dedica al diseño gráfico, a la creación de contenidos, edición de video y demás, que buscan también tener computadoras, digamos, potentes, bien equipadas, bien configuradas, y a ese tipo de gente también, digamos, le interesa ir a una línea como Fury, que son memorias que más allá del criterio estético, porque son memorias que vienen con disipador, con lucecitas RGB, todo muy gamer, no obstante eso, también son memorias que están, digamos, tuneadas, configuradas para sacar la máxima performance posible de tu procesador, de tu equipo. Entonces, para ese segmento es donde está apuntado, por sobre la memoria común de todos los días que vos pones en tu notebook o en tu PC ensamblado.
Si en realidad uno dice gaming o que es para gamers, entonces por lo general dice, no, yo no tengo nada que ver con el mundo de los juegos, entonces me inclino por otro tipo de productos. Pero yo lo que noto es que las cosas para gaming tienen una calidad superior porque están preparadas por un nivel de exigencia elevadísimo. Yo, por ejemplo, uso para hacer el programa de radio unos auriculares con micrófono de gamer y obviamente no lo uso para jugar. Y nada, la cancelación de ruidos, cómo se adhieren a las orejas. Digo, es toda una línea de productos que quizás para uno que no es jugador lo descarta rápidamente y no, lo debería considerar si es que quiere tener un producto de calidad superior. ¿No te parece?
Claro, tal cual. Sí, bueno, es que precisamente el mercado del gaming es un cliente muy exigente, digamos, y hay de todo, hay marcas intermedias, marcas más tope de línea, pero sí, obviamente es un cliente que entiende, hay viste, como una vieja máxima, vos cuando no, digamos, la persona común de a pie que no sabe nada de computadoras, ¿a quién le pregunta? Y al gamer de la familia, digamos, siempre es en toda familia hay un nerd, digamos, que es el que se las sabe todas. Y generalmente son los que consumen ese tipo de productos, que buscan alta calidad y que entienden lo que tienen que buscar. Y obviamente por eso las marcas prestamos tanta atención a ese segmento, porque esa gente, esos consumidores, son referentes para muchos otros consumidores. Entonces son los que marcan la tendencia, son los que dicen qué es lo que es bueno y lo que no. Entonces, obviamente, son clientes exigentes que hay que brindarles productos de máxima calidad.
Hace un ratito me llamaba la atención, me reía porque vos dijiste que hay gente que dice, no uso más la PC, la computadora está muerta porque hago todo desde el celular, y no es cierto. O sea, es cierto lo que vos decís, la gente dice que no la usa, pero la usa y siempre hace falta, y lo mismo pasa con un montón de cosas, es como que nos gusta matar productos y soluciones. ¿Cuánto hace que se viene diciendo anunciando la muerte del correo electrónico? Y la verdad es que todos lo seguimos utilizando. Sí. Ahora, en esta línea de cosas que nos gusta matar, ¿Qué pasa con el disco mecánico versus el disco en estado sólido? ¿Hay un reemplazo total?
O... Y vamos tendiendo a eso. Hoy cada vez más vamos tendiendo hacia que no tenés, cada vez tenés menos razones para elegir un disco mecánico. Hoy en una PC hogareña, o sea, el disco mecánico fue el estándar durante décadas. Y hoy por hoy la tecnología de SSD ha avanzado tanto y tan rápido, más allá de que, como toda tecnología de semiconductores, con todo esto de la sobredemanda y demás, los precios van y vienen, suben y bajan, pero en el largo plazo, digamos, van siempre hacia abajo. Entonces hoy es cada vez más accesible, y hoy, por ejemplo, estamos viviendo otra revolución, que es, hasta ahora vos tenías como contrapartida al disco mecánico el SSD común SATA, que es el que usa el mismo conector que el disco mecánico, y que ya se viene popularizando, digamos, en tamaños relativamente decentes, digamos 250 gigas, 500 gigas, y ahora estamos viendo el advenimiento de nuevos productos. En el caso de Kingston hay un producto nuevo que se llama NV1, que lo que hace es, no sé si se escucha el ruido, me está metiendo ruido acá en el vecino.
No se escucha nada, sale prolijo.
Ah, bueno, perfecto. Lo que viene es una nueva tecnología que se llama NVMe. NVMe es un nuevo protocolo de comunicación que usan los SSDs más modernos, que hasta ahora solo se usaba en unidades de alta performance, digamos, unidades obviamente más caras. La gran novedad que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el NV1 de Kingston, es que es tecnología NVMe, pero está al mismo precio que el SATA común. O sea, es un SSD 4 veces más rápido, pero al mismo precio que lo que existía. Y la gran mayoría de los PCs ahora ya están viniendo con el conector necesario para incorporar ese tipo de disco, que es un conector que se llama M.2. La mayoría de los laptops que se venden hoy ya tienen un slot M.2. La mayoría de las placas madre con que ensamblás un equipo hoy ya vienen con un conector M.2. Entonces, de golpe estás viendo que al mismo precio que antes comprabas un SSD SATA, ahora puedes comprar un SSD que es 4 veces más rápido. Y eso obviamente va a acelerar muchísimo la adopción y va a marcar todavía más grande el salto entre la tecnología de SSD y el disco mecánico convencional. Entonces sí, está todo dado para que esa transición se acelere todavía más y la gente vaya dejando de lado el disco mecánico. Vos decís, bueno, va a morir, como vos decías, ¿es la muerte del disco mecánico? No van a morir. Todavía hay muchos segmentos, o sea, lo que es almacenamiento de gran capacidad, sigue siendo más barato un disco mecánico en precio por giga, digamos, o por tera. Pero perfecto, la realidad es que eso va a quedar relegado, digamos, a grandes centros de datos o a gente que necesita, por ejemplo, almacenar muchos teras de videos, de información, en donde buscas precio por tera y va a ser más barato el disco mecánico. Ahora, en la PC de tu casa de todos los días, ya no tiene mucha razón de ser tener un disco mecánico. O sea, hoy los precios de los SSD son suficientemente accesibles y la diferencia de performance es muy grande como para dejarla a un lado. Porque hoy por hoy es el principal freno de performance en cualquier PC. El ancla, digamos, de la mayoría de las PCs que hay en los hogares y en las oficinas es el disco. Es el componente más lento, digamos, de una computadora. Siempre es el disco, cuando se trata de un disco mecánico. Entonces, saltar al SSD cambia radicalmente la experiencia de usuario y eso es una tendencia que se viene acelerando, ¿no?
Perfecto, bueno, gracias José Luis Fernández, gerente de tecnología de Kingston para Sudamérica, con estas pistas que nos has dado, porque realmente en Argentina comprar una computadora es una decisión difícil, a largo plazo y demás, entonces siempre conviene estar informados para elegir el mejor modelo, para no quedarnos con un equipo que en el corto plazo nos va a quedar chico, ni gastar un montón de dinero de más comprando una nave espacial que tampoco vamos a necesitar.
Totalmente. Así que el upgrade es un salvavidas importante en este momento, así que a full con eso.
Fantástico, gracias José, que tengas linda semana.
Un placer, Débora, cuando quieras, hasta pronto.
Aquí estamos en red con Débora Zrotnitsky. Bueno, qué buenas notas, cuánto nos aclaran, ¿eh? El WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192, por WhatsApp siempre Débora, agradeciéndote todo lo que nos traes.
Fantástico, y te cuento una primicia, porque Google Fotos está preparando una carpeta llamada carpeta bloqueada o algo así, para poder almacenar ahí adentro las fotos que uno saca y que son por ahí un poco subida de tono, para quienes hacen sexting y demás, porque hoy en día, si vos haces sexting con una otra persona, las fotos te quedan almacenadas en el mismo lugar con la foto de las vacaciones, la de los familiares y qué sé yo, y es un papelón realmente.
Sí, no hay privacidad.
Porque por ahí es que le estás mostrando a algún amigo, no sé, la foto de las últimas vacaciones y te aparecen en el medio todas las fotos íntimas que te has sacado en el camino. Así que por este tema, Google Fotos estaría lanzando esta nueva función para poder tener fotos y otro tipo de, o también otro tipo de fotos. ¿Querés sacarle foto a la contraseña impresa de algo para no olvidártela, qué sé yo? Bueno, una carpeta dentro de Google Fotos para meter todo lo que es extremadamente crítico o sensible.
Qué buen dato, Débora, como siempre. Pausa y seguimos.
Dale.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Preguntan, vos no me conocías. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás.
Aquí estamos con 15 grados 2 décimos, hablo de temperatura. La humedad ahora 86%, 19 máxima para ver protección, lloviznas ya durante la mañana y durante la tarde. El servicio meteorológico dice eso. Estamos en Red, estamos con Débora Slotnitsky.
Y hace tiempo que no hablamos de criptomonedas acá en nuestro programa de radio, y es momento de hacerlo porque siempre hay dudas, siempre hay ganas. No sé, hoy en la mañana iba al colegio a llevar a mis hijos y veía colectivos con la publicidad de Bitso, y le decía a mis chicos: en un rato voy a hablar con el dueño, les dije, para que entiendan básicamente. Voy a hablar con el dueño de esta cosa. Pero es que es terrible, en los carteles en vía pública, los colectivos, la gente que pregunta, che, invierto, y me preguntan a mí, invierto, yo qué sé, vamos a preguntarle a los que
Débora,
saben.
Débora, disculpame que te interrumpa, que hay la autorreferencia, ¿no? Cuando surgieron las criptomonedas, me ofrecieron, pero no me acuerdo si era $1, $2, y no me animé.
Mira, ahora serías recontra millonario.
Mira vos.
Pero bueno, quizás estás a tiempo, ¿eh? Así que vamos a preguntarle esto y muchas cosas más a Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso en Argentina. Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Débora. Gracias por llamarme.
Contame, en Argentina, ¿cómo viene el tema de las inversiones en criptomonedas en comparación con el resto de América Latina? Porque a priori, como te digo, a mí me pregunta todo el mundo, pero digo, ¿será que preguntan y después no invierten o...? ¿O será que los medios hablan? Pero ¿cómo estamos?
No, es correcto, Débora. La verdad es que somos un país de los de mayor uso y adopción de cripto en el mundo. En general, esto sucede porque en Argentina siempre hemos sido un poco punta de lanza de innovaciones tecnológicas. Más allá de que algunos lo relacionan con temas más locales, coyunturales, obviamente la situación de nuestro país y nuestra economía a veces a la gente lo invita a pensar en alternativas, pero en realidad vemos una relación muy directa en la adopción de nuestros servicios justamente con la evolución a nivel mundial de lo que está sucediendo en cripto en otros mercados, ¿no? Y en Argentina sí, en general somos muy adeptos a probar nuevas tecnologías, como es el caso de cripto.
A mí algo que me parece muy interesante, quizás no importa en Suiza ni en Noruega, pero para Argentina es muy interesante, es que como acá, viste, que van pasando como cosas muy relevantes que impactan rápidamente en la economía, el tema de las cripto, como operan 24/7, si pasa algo, el fin de semana, no tenés que esperar hasta el lunes que abra el mercado del dólar o el mercado bursátil para salir a comprar o a vender. Entonces me pasó, yo tengo algunos centavitos de criptomonedas invertidos, entonces lo evidencié en las PASO, las elecciones de los otros días, que digo, ¡ah! Me avivé ahí, ¡ah! No tengo que esperar al lunes, esto lo puedo hacer ya desde el celular. ¿La gente tiene conocimiento de esto o es una variable o es importante o no es importante esto que estoy comentando?
Justamente lo que hacen las cripto es eliminar las restricciones innecesarias al alcance a la tecnología que tenemos desde nuestros celulares. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi caso personal, una vez que empecé a utilizar cripto, es muy difícil empezar a seguir pensando que tengo que esperar el horario bancario y que una transacción suceda, tengo que contactar a una casa de bolsa para comprar una acción o algún otro activo. Acá, en verdad, agarrás el celular con la aplicación de Bitso y apretás un botón y en un segundo ya tenés desde el living de tu casa un domingo de noche lo podés hacer sin intermediario. Una cosa muy interesante es, estás operando directamente contra el mercado. Fíjate que nosotros somos un mercado en el cual hay compra y venta de criptoactivos. En otro activo vos no haces eso, vos tenés que llamar a un intermediario que haga una orden de compra o de venta por vos o ir a un banco. Acá es acceso directo desde el living de tu casa al servicio y a la tecnología.
Después, por otro lado, bueno, siempre se sabe que las criptomonedas son extremadamente volátiles en comparación con otro tipo de inversión y demás, pero digo, la pucha, porque la semana pasada fue lo de Evergrande, o como se diga, se pronuncie, sí. No sé, una empresa inmobiliaria en China, algo más analógico que una empresa inmobiliaria, y afectó las criptomonedas. Entonces uno dice, wow, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Total, bueno, afectó a todo el mundo, afectó a todos los activos, afectó a los commodities. Es increíble la conectividad global que existe hoy en día en la economía. Justo te escuchaba, Débora, al principio que hablabas de regresar a las oficinas, algo tan abstracto, digamos, como ir a sentarte en otro lugar a trabajar. Y fíjate que en verdad también te empezás a preguntar eso, decís, ¿por qué necesito ir todos los días a una oficina si puedo hacerlo desde el living de mi casa? O sea, la verdad es que la economía a nivel global se está cada vez haciendo más tecnológica, más virtual, la conectividad es mucho más eficiente. Y fíjate lo que sucede, para bien o para mal. Una noticia que no tiene nada que ver con Argentina, de repente impacta en los mercados, pero también te da la posibilidad, esta virtualidad y esta accesibilidad tan, tan eficiente, te da la facilidad de trabajar y conectarte con el mundo, ni siquiera con tu oficina, el mismo Buenos Aires, sino podés trabajar o intercambiar o transaccionar con el mundo desde el living de tu casa, usando una tecnología como por ejemplo es cripto. Por eso, de hecho, la adopción que está teniendo a nivel mundial, ¿no? Porque es una tecnología innovadora.
Yo lo que veo, así de la gente con la que hablo, son un par de cosas. Por empezar, la gente quiere invertir en cripto como para salvarse. Tipo, me quiero cambiar, comprar un auto y escuché que no sé quién se logró comprar el auto porque... O noticias como que salen todo el tiempo en las redes, fulano tenía 20 millones de dólares en criptomonedas, pero perdió la contraseña, entonces ahora se volvió pobre. O sea, como que las son, giran todo en torno a eso. ¿Cuáles son tus consejos para una persona que está pensando si invertir o no, o que tiene un poquito y no sabe si incrementar o no sus inversiones en el mundo cripto?
Sí, anécdotas como esas hay miles, como el que compró dos pizzas por un Bitcoin en aquel momento. O sea, la verdad es que el consejo es, desde Bitso, nosotros tenemos un consejo de prudencia. La gente tiene que primero educarse, entender este espacio, te agradezco muchísimo, Débora, porque ayuda. Tiene que educarse, entender qué viene a qué rol viene a cumplir esta tecnología, ir entendiendo de a poco. O sea, no todas las criptos son iguales. Bitcoin tiene un sentido, una razón de ser, Ethereum tiene otro, una moneda estable como DAI que ofrecemos en Bitso, justamente tu ejemplo de las elecciones probablemente era, bueno, compro una moneda relacionada con el dólar para evitar, para indexarme y evitar cualquier volatilidad que pase en el mercado durante la semana. Tenemos un acceso a ese tipo de soluciones. Entonces, entender bien qué significa cada una de las monedas, cada una de los criptoactivos, e ir de a poco. O sea, si uno piensa que la tecnología, esto que estamos hablando del cambio de paradigma a nivel mundial, de la economía y de la forma de interactuar globalmente, es algo que va a quedar y va a ser algo que va a ser sostenible en el futuro. Entonces, es como Internet al principio. Si uno piensa que Internet iba a ser exitoso, por ahí al principio había mucha volatilidad en el precio de las compañías que tenían exposición a Internet, pero si uno hubiera puesto un poquito de dinero marginalmente en cada momento a lo largo del tiempo, justamente, o comprar un Bitcoin a un dólar, como hace 10 años valía un dólar, realmente vas a tener un resultado potencialmente exitoso en tu inversión. Pero ir de a poco, entender e ir de a poco en la inversión.
¿Vos invertirías en Dogecoin o como se pronuncie? Porque es extremadamente volátil. Elon Musk pone un tweet sobre algo y boom, para arriba.
Nosotros en Bitso somos muy cautos, inclusive con los activos que estamos presentando en nuestra plataforma. Somos una empresa regulada, entonces al ser regulado tenemos un regulador al cual le explicamos la razón de ser de los activos que ofrecemos a nuestros clientes, cosa que nuestros clientes también se sientan seguros que en Bitso van a tener una posibilidad de comprar activos que tienen un fundamento detrás y nosotros ayudar a explicárselos a nuestros clientes. Doge, digamos, para hacértelo claro, digamos, y responderte directo, no ofrecemos Doge en nuestro en Bitso.
Perfecto. Y si yo tengo criptomonedas invertidas en tu plataforma y las quiero retirar, ¿existe la opción de pasarlas a dólares y de ahí en efectivo o no?
Nosotros somos un exchange global. ¿Eso qué significa? Tenés la ventaja de que cuando vos compras un criptoactivo con nosotros, esos criptoactivos están en nuestra plataforma que está fuera de Argentina. Y entonces ahí la verdad es que tenés una facilidad de transaccionar esos criptoactivos e intercambiarlos por cualquier otro criptomoneda que quieras, transferírtelo a otra billetera digital o venderlo contra cualquier moneda fiduciaria que quieras. ¿Por qué? Porque es un activo global. En el caso de Bitso, nosotros ofrecemos un servicio para vender contra dólares criptoactivos, pero no en Argentina. O sea, estamos ofreciendo un servicio a nivel global en una cuenta que tenemos en Estados Unidos. Pueden entrar al blog de Bitso donde explicamos muy detalladamente cómo funciona esa operación, pero el sentido es que sí tengas la facilidad y la libertad de intercambiarlo por cualquier otra moneda fiduciaria o cualquier otro criptoactivo. Moneda fiduciaria le decimos al dólar, al peso, al real, o cualquier otro activo digital que prefieras.
Si yo tengo 1.000 pesos y calculo que se va a devaluar el peso y rápidamente compro cualquier criptomoneda y se devalúa el peso, yo ya no tengo más pesos porque ya tengo esas criptomonedas, o sea que es una forma muy fácil de resguardarme ante una posible devaluación, ¿es así?
Correcto, en verdad, al ser activos, como el mismo ejemplo de, pues, quizás de una computadora, al ser activos digitales globales, tienen un valor relativo en contra distintas monedas del mundo. Entonces, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es indexándote contra otras monedas fiduciarias. En tu ejemplo, claramente lo que vas a tener es, si el peso se devalúa, el criptoactivo va a reflejar esa devaluación, o sea, te vas a estar resguardando contra esa devaluación. Ahora, lo que sí tenés es, si compraste Bitcoin, por ejemplo, tenés la volatilidad de la que hablábamos, o sea, puede subir en dólares, por ejemplo, o puede bajar, pero si vos compras una moneda estable como el DAI, que nosotros ofrecemos en Bitso, en verdad hasta te resguardás de la volatilidad de la moneda, porque es una moneda, por definición, estable contra el dólar. Entonces, es como volver a una convertibilidad digital, si querés, y evitar el dolor de cabeza de, primero, de, obviamente es una transacción totalmente legal. Segundo, no tenés la restricción con respecto a la cantidad de dólares que podés comprar. Y tercero, es una transacción y una experiencia transaccional mucho más fácil, como lo decías vos al principio, que lo podés hacer en cualquier momento desde el living de tu casa, sin necesidad de tener que ir a una casa de cambio o esperar que un banco abra.
Los otros días estaba leyendo que hay, viste, esos pronósticos que salen siempre, que dicen de acá a fin de año el Bitcoin podría valer $300,000. Ahora está en 40 y pico. ¿Vos qué opinas de esos pronósticos? Pues yo digo, ¿cómo hacen estos pronósticos y en el medio no sé qué empresa en China y se cae todo? O sea, ¿qué hacemos con estos pronósticos? ¿Le damos bolilla? ¿No le hacemos la nuestra? ¿En cuánto tenemos que invertir? O sea, ¿en qué plazo tenemos que invertir al momento de poner nuestros ahorros en criptomonedas? ¿Qué porcentaje de nuestros ahorros podemos invertir en las criptomonedas también?
Con cautela. Claramente, con cautela, leer, tratar de entender. Hay gente que, inclusive periodistas también del contenido local, digamos, que piensan que es una burbuja y que en cualquier momento vuelve a cero su valor. Pero claramente hay opiniones encontradas. Nuestra recomendación es entender la tecnología, pensar si es una tecnología que viene a innovar las transacciones financieras como nosotros pensamos que lo es. Y si pensamos que eso va a suceder, ¿qué ventaja tiene el Bitcoin? Pues, después tu pregunta, obviamente, hay que entender el fundamento, como hablamos de Doge al principio, que viste, yo dije, con mucha precaución.
Por eso te pregunté específicamente, claro, por esa cripto.
Entonces, si hablamos de Bitcoin, por ejemplo, que por ahí a esa iba tu pregunta, ¿qué ventaja tiene Bitcoin? Bitcoin tiene la ventaja de ser una moneda que es superior a cualquier moneda fiduciaria, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la emisión de esa moneda está programada por la misma cadena de bloques. O sea, una vez que ya está en el sistema, que solamente va a haber 21 millones de Bitcoins, ya se han emitido 18 millones, y entonces queda muy poco por emitir. Entonces la oferta está definida. Acá la Reserva Federal de Estados Unidos, el año pasado, como hubo mucha demanda de dólares, ¿qué hizo? Aumentó la oferta de dólares. Entonces, en verdad, como que los que tenemos dólares nos sentimos engañados, porque en teoría el dólar debería haber subido porque había mucha demanda, y lo que pasó es que se mantuvo más o menos igual o perdió valor contra muchas monedas del mundo, porque la Reserva Federal dijo, aprovechemos y emitamos 5 trillones de dólares. O sea, una locura. Se duplicó la base monetaria en un año y medio de Estados Unidos. Entonces, tengamos eso de conciencia. El Bitcoin está definido de que no va a haber más de 21 millones. ¿Y qué pasa? Cuando la oferta está definida, perdón si soy muy técnico, pero cuando la oferta está definida, a mayor demanda, y que lo que estamos viendo cada semana que hay una noticia positiva sobre el uso y la adopción de Bitcoin, tanto en el mercado local como a nivel mundial, cuando hay más demanda de un producto que tiene una oferta fija, el precio va a tender a subir. No hay ninguna otra explicación que eso. Entonces, no sé si llegará a 300.000, 200.000, hay gente que dice va a llegar a $1,000,000, pero la verdad es que si pensamos que va a haber cada vez más adopción, más uso y más demanda, como ya sabemos que la oferta está fija, el precio, en teoría, naturalmente, más allá de las volatilidades del corto plazo, va a tener una tendencia alcista, ¿no? Entonces, ese es un poquito el pensamiento.
Sí, coincido, pero por ahí aparecen las noticias de que en China prohibieron minar, o que en tal país prohibieron. Entonces, como que las noticias malas también impactan. Totalmente. Fuerte.
Sí, tenemos mucha volatilidad. La semana pasada hubo noticias positivas y negativas. Por un lado, la noticia fue de China que volvió a insistir, pues ya en verdad no era, no es novedad lo que sucedió la semana pasada. Recordemos que más allá de Bitcoin, otras empresas están restringidas en China. Facebook está restringido, Google está restringido, Twitter está restringido. ¿Y cuáles son las compañías de mayor capitalización mundial hoy en día? Justamente las que acabo de mencionar. Entonces, en verdad, la restricción en China, justamente lo que está explicando es que es un gobierno de alguna manera autoritario que quiere imponer controles sobre sus ciudadanos. Pero también hubo noticias positivas. Por ejemplo, la Fed en Estados Unidos anunció que está en tratativas muy avanzadas de emitir una moneda digital. Esto en verdad lo que hace, en verdad no es el Bitcoin lo que va a emitir, ¿no? Seamos
Pero
conscientes de eso.
valida el sistema.
Valida la tecnología, ¿no? Y hace escasas semanas también países como, no sé, como El Salvador empezaron a adoptar cripto como moneda de curso legal. Otros países están pensando algo similar. Compañías de tarjeta de crédito ya están aceptando pagos en Bitcoin. Acá en Argentina ya se están vendiendo inmuebles y autos en Bitcoin. O sea, cada día tenemos un pasito más de adopción y eso es lo que tenemos que pensar a largo plazo si va a seguir o no para pensar en decisiones de ir invirtiendo gradualmente. Y preguntaste qué recomendamos en cuanto a cartera. Esto es un activo para diversificar carteras, no para meter 100% de nuestras carteras en un solo activo. No lo haría con ningún activo. Creo que los argentinos estamos muy sesgados hacia el dólar como inversión. Y también es algo, desde mi punto de vista, incorrecto por lo que acabo de contar de la emisión monetaria que hubo en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos recomendando es diversificar entre un 10 y un 15%, tener exposición a criptomonedas, empezar con Bitcoin, empezar con Ethereum, que son las monedas de mayor capitalización, de mayor valor y de más uso a nivel masivo en el mundo, y luego ir entendiendo un poquito más este tipo de activos para meterse más en detalle y por ahí evaluar otras monedas también, ¿no?
Fantástico, muchas gracias Andrés Ondarra y te volvemos a llamar en algunas semanas para aprender más sobre el mundo de las criptomonedas y las criptoinversiones. Muchas gracias.
Dale, con mucho gusto. Gracias, Débora.
Hasta luego.
Hasta
Vamos a
luego.
un tema musical y volvemos con la última entrevista de la mañana.
El WhatsApp para los mensajes 1155 77 1192, 1155 77 1192. Débora Slotnitsky en red, véndeme un Bitcoin, Débora. Seguimos, vamos a la pausa.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Seguimos, estamos en red, estamos con Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Y acá estamos ya preparados para la última entrevista del día de hoy, pero antes déjame contarte una cosa, que Netflix está pensando en lanzar un plan gratuito para celulares con sistema operativo Android, no acá, sino en Kenia, en África. Y esto sería con una cantidad limitada de lo que es el catálogo oficial de Netflix, a modo de prueba, no para hacer una acción de filantropía, decir somos re buenos y le vamos a dar a los keniatas nuestro servicio gratis, pero sí para ir viendo nuevas opciones para monetizar sus contenidos, porque la empresa no está ganando tanto dinero como se supone que debería ganar, así que por ese lado se están abriendo hacia mercados emergentes como Argentina, pero también como los de África, que están un poco más atrasados que nosotros. Y vos sabés que nosotros acá en Red siempre hablamos sobre las últimas tecnologías y sobre innovación y demás. Recién estábamos hablando sobre criptomonedas y ahora vamos a hablar sobre Internet de las cosas, pero con una capa de inteligencia artificial, porque siempre hablamos de inteligencia artificial por un lado y sobre Internet de las cosas sobre otros, pero ¿qué hay sobre la fusión de ambas tecnologías? Y para eso tengo en línea a Fernando Montero, Senior VP en BGH Tech Partner, para hablar de esta fusión tecnológica y que es un mercado en ascenso, porque se estima que crecerá hasta alcanzar los 66 millones de dólares en 2025. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué diferencia hay entre un dispositivo conectado y uno conectado pero también inteligente?
Bueno, a ver, como todos saben, lo que es IoT creo que ya está bastante está dentro del cotidiano de todos nosotros, ¿sí? Y ahora lo que se está haciendo es tratar de involucrar lo que es la inteligencia artificial, sobre todo los dispositivos. Hoy, sin darnos cuenta, la mayoría de las cosas que utilizamos están conectadas, ¿sí? Cuando hablamos de IoT o de inteligencia artificial en su conjunto, hablamos de básicamente de tres cosas, ¿sí? De poder medir, ¿sí? Medir ciertos parámetros o ciertos valores, utilizar la conectividad y poder analizar, ¿sí?, esa información que obtenemos. Esto lo podemos llevar desde el ámbito doméstico, en el uso cotidiano que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, hasta el ámbito laboral, ya sea empresarial o del sector público.
Vos recién mencionaste, ¿no?, la pata doméstica, la pata industrial, y me imagino que también esto estaría bueno para lo que es ciudades inteligentes. ¿Cuál de estos tres bloques, digamos, sería el más maduro actualmente? ¿Y cuál tiene más futuro?
A ver, ya desde hace varios años acá en la Ciudad de Buenos Aires se vienen desarrollando distintos programas de ciudades inteligentes. Hubo una serie de eventos, de hecho el gobierno de la ciudad es impulsor de muchas de estas cosas, en las cuales nosotros hemos desarrollado un montón de soluciones para ellos. Yo creo que hoy en día me animo a decirte que tanto lo que tiene que ver con la parte gobierno, muy empujado por lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿sí? Hoy en día las nuevas generaciones se apoyan mucho en lo que tiene que ver con la sustentabilidad, todo lo que estamos viendo de hecho ayer hubo todo un evento acá en la capital de movilidad sustentable. Y por otro lado, en las empresas lo que están buscando es poder maximizar lo que tiene que ver con la eficiencia y el ahorro que tienen sus costos, introduciendo inteligencia artificial más IoT en todos sus procesos productivos. Eso es clave para que hoy puedas, lo que todo el mundo ve en el día a día, cuando vos vas a una empresa de primer nivel, ves un nivel de tecnificación y de eficiencia increíble a comparación a lo que había hace 15 o 20 años atrás.
Ustedes trabajan mucho en toda Argentina con el tema de las ciudades inteligentes. ¿Vos notás que actualmente hay provincias o municipios interesadas con ánimo de inversión en este tipo de tecnologías para la ciudad inteligente, o están con otras prioridades?
A ver, mira, hace varios años se lanzó todo un programa de sustentabilidad o de ciudades inteligentes, que arrancó con lo que todos pueden ver, que es el tema de las luminarias, ¿sí? Si vos recordarás, hace muchos años todo lo que era la luminaria en las distintas ciudades era luminaria halógena, ¿sí?, la famosa que era medio amarillita, ¿sí? Sí. Y hoy en día tenés todas ciudades, la mayoría de las principales ciudades del país tienen toda luminaria LED. Eso que permitió hacer todo un reemplazo de una luminaria que era antigua, y en estas modernas luminarias lo que se incorporó es determinados sensores que te permiten desde medir tema de ruidos, polución, algunas ciudades ya han visto que han incorporado estacionamiento inteligente, en el cual vos podés reservar desde una aplicación en el celular y pagar el lugar donde dejas el auto. Ya no está más el viejo y querido parquímetro y las monedas que nos volvíamos locos, o el ir a la garita a comprar esa fichita. Con lo cual hoy en día hay muchas ciudades que están invirtiendo en esto, porque te repito, o sea, la sociedad ha tomado conciencia, y sobre todo las nuevas generaciones, en mucho lo que tiene con sustentabilidad, y sustentabilidad está relacionada con ciudades inteligentes, ya sea desde el consumo de los distintos bienes y servicios, hasta cómo uno entiende la movilidad. Recién estaba escuchando a los chicos que tenías en las entrevistas anteriores, y hablaban desde trabajar de casa hasta poder invertir en criptomonedas de tu domicilio. Todo eso tiene que ver con sustentabilidad. Digo, si hoy en día la verdad, agarrar un chico de 20 y pico de años y decirle que tiene que viajar una hora y media en tren y colectivo para ir a un trabajo, es algo extraño. Cuando nosotros teníamos 20 años, era lo más normal del mundo. Vos tomabas dos transportes para ir a trabajar. Mismo yo no soy tan grande, pero digo, tengo 40 y pico, iba a trabajar en saco y corbata. Había todo un diseño de ciudad muy diferente al que tenemos hoy en día. Hoy se busca que la gente pueda ser lo más productiva posible desde los, ya sea coworking, domicilios, oficinas compartidas, y reducir todo lo que tiene que ver con los consumos no necesarios de distintos bienes y servicios.
¿Cuál sería la barrera de entrada para que no haya más Smart Cities? Para que haya, claro, que esté limitando la cantidad de Smart Cities que hay en Argentina. La inversión que hay que hacer es muy alta, pero no, eso es lo que te estoy preguntando. De todos modos, el retorno de la inversión está garantizado por los ahorros de costos y por todos los datos que se obtienen. O quizás no está la tecnología disponible, o quizás falta conocimiento con respecto a todas estas virtudes que vos nos estás contando, que se habilitan con la implementación de estas nuevas tecnologías.
No, mira, hoy en día, a ver, todos estos proyectos o soluciones, ¿sí?, tienen un repago natural, ¿sí? A ver, acá lo que se busca son proyectos de largo plazo. Las ciudades tienen que pensar esto como una construcción de una ciudad a largo plazo, y que el repago de la inversión sea natural. De hecho, nosotros hoy en día estamos trabajando con muchas empresas eléctricas para incluir lo que tiene que ver con los smart meters, que básicamente son medidores inteligentes, que lo que te permite es poder incorporar a la red. Ya hoy hay muchos domicilios que tienen generación propia, ya sea con celdas fotovoltaicas, que es básicamente cuando uno en su domicilio genera energía, y poder devolverla a la red. Eso hoy en día es algo que en muchas ciudades existe, funciona. Hoy se están haciendo pruebas de valor acá en Argentina. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la provincia de Santa Fe, porque lo que se hace es un cambio en lo que es el servicio. O sea, en vez de ser unidireccional, o sea, del proveedor hacia el cliente, sino que es bidireccional, donde vos como cliente podés reinsertar un excedente de energía que generás. Digo, hoy yo creo que las barreras de entrada ya se están desmitificando. O sea, obviamente requiere una inversión, pero el repago es natural, y te repito, o sea, va a ser muy, pero muy importante el empuje de las nuevas generaciones, que lo tienen prácticamente incorporado, ¿sí? O sea, hoy todo esto, cuando hablas con las generaciones, los chicos jóvenes lo tienen totalmente incorporado y saben que es el futuro de Argentina y de cualquier ciudad chica o mediana o grande que tengas en el país.
Hay escasez de talentos para poder crecer en todo lo que tiene que ver con Smart Cities, o venimos bien con este tema? Digo, porque siempre es un tema entre todos los entrevistados esto de que necesitarían contratar más talentos, más profesionales, pero no hay muchos especialistas en estos temas.
Mira, a ver, esa es una pregunta muy, muy amplia, pero voy a tratar de resumirla. Yo creo que la verdad que Argentina se caracterizó históricamente por ser un generador de buenos talentos. O sea, acá la escasez no... El tema no es la escasez, ¿sí? El tema es poder nosotros armarle un contexto de empleo y de desarrollo a la gente joven, ¿sí? Yo creo que acá abunda la gente sumamente capaz. O sea, nosotros trabajamos a nivel regional, ¿sí? Y claramente Argentina es un generador interminable de muy buenos recursos. De hecho, nosotros trabajamos en el interior del país con programas de desarrollo y la verdad que el stock de gente es inagotable. El tema es cómo vos le das un marco para que esa gente se desarrolle y prefiera seguir rompiéndose el lomo acá y no empiece a ver más atractivo el tema de empleos en el exterior. Yo creo que ese es el desafío. Yo estoy convencido que los perfiles están, existen, son muy buenos. Hay muchas universidades de primer nivel en Argentina, y sumado a eso nosotros también tenemos como país una cultura de formación en el idioma inglés muy muy buena, con lo cual yo creo que las condiciones están dadas. El tema es que como esta sociedad, entre comillas, de lo público y lo privado haga realmente atractivo el desarrollo de los chicos.
Claro, aparte de lo que vos estás mencionando, me hace recordar que ustedes lanzaron una iniciativa de la Cloud Academy en Tierra del Fuego y después creo que en San Juan, la otra provincia, con lo cual estas personas podrían seguir trabajando y viviendo en sus provincias sin tener necesidad de trasladarse a Buenos Aires. ¿Es así?
Es así como vos decís. Nosotros hace 2 años lanzamos una serie de iniciativas y empezamos a conversar con distintos ministerios de educación de las provincias, ¿sí? Arrancamos en Tierra del Fuego con un programa llamado Cloud Academy, que básicamente es una formación para chicos de entre una vez que terminan la secundaria, ¿no? Entre 18 y 20 y pico de años, para poder formarlos en tecnologías que tienen que ver con DevOps, perfiles que hoy están muy muy demandados, que tienen que ver con la nube, ¿sí? Lo que todo el mundo conocemos de Amazon, de Google, etcétera. La verdad que lanzamos el primer programa ya hace 1 año y medio en Tierra del Fuego, nos fue muy bien, lo replicamos en el interior de la provincia de Buenos Aires y hace un mes lo lanzamos la tercera edición en San Juan. El objetivo de esto es poder captar chicos que están en edad de universidad para poder darles una formación, y después estos chicos, después de una serie de... El programa dura más o menos 3-4 meses y después de eso se presenta una serie de exámenes. Los chicos que terminan aprobando todos esos exámenes terminan trabajando con nosotros en una forma de pseudo pasantía, ¿sí? Es un programa compartido con la gente de la provincia, y de ahí en adelante quedan trabajando fijos con nosotros, en ya sea para la provincia o para algún proyecto privado. Está muy bueno el programa, es el tercero que lanzamos y tuvo bastantes adeptos el último.
Perfecto, bueno, felicitaciones por eso, porque hay que incorporar a más personas en el mercado laboral y esta industria es fascinante y ofrece muchísimas oportunidades. Muchísimas gracias, Fernando Montero, Senior VP en MGH Tech Partner. Me están poniendo la música porque nos están echando, porque viene el programa de las 11 de la mañana. Muchas gracias.
Con todo respeto, despidiéndote.
Bueno, aprendimos un montón, así que sí, nada, claro, seguir pensando, sí, en todo lo que hablamos durante esta última hora para poner en práctica, para pensar en, ¿no?, en Smart Cities, en tecnologías que podemos incorporar para que nuestra casa también sea más confortable, y en invertir en criptomonedas, lo que sea. Hay mucho por hacer.
Débora, que tengas buena semana.
Buena semana, hasta luego.
En red, Débora Slotnitsky, ya está llegando, te canto la justa con Damián Cantor.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada.